llenando de preguntas a nuestra invitada del día de hoy, que es Ceci Russo. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Por favor, gracias a vos por venir. Ella es autora del libro Simple, Rico y Casero, pero también, y es como yo la conocí, es quien creó Inutilísimas. Y lo primero que a mí me llamó la atención de este sitio, yo lo seguía por Facebook más sí. que nada, era que, bueno, que yo me sentía un poco inútil en la cocina, entonces dije, bueno, es perfecto para mí y para las tantas que nos complica la vida cada vez que tenemos que pararnos enfrente de la cocina y decidir qué cocinamos.
Sí, vamos a decir la verdad igual, mientras estábamos escuchando el tema, las recetas las estabas pasando vos.
Bueno, estaba haciendo consultas, empecé este año a ampliar bastante, pero me parece que también tiene, a ver, en mi caso tiene que ver con que antes tenía quien me cocinara, que era mi mamá.
Claro. Lo que te cocine la mamá.
Cuando corté el cordón y empecé a vivir sola, me empecé a dar cuenta que o vivía de ensalada o vivía comiendo milanesas que sacaba del freezer, y la verdad es que me aburría mucho comer siempre lo mismo, entonces empecé a ampliar un poco más el menú.
Que en algún momento hay que empezar a cocinar. En algún momento hay que empezar a cocinar. Y de eso se trata un poco Inutilísimas. Alentar al que le tiene terror. Hay mucha gente que le tiene terror a la cocina. Y tratar de decir, bueno, no es tan difícil. Se puede disfrutar un montón. Nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos es cuando más aprendemos. Y traté de compartir recetas con un mensaje, con una manera de hablar así, sin técnica. No se cortan julianas, se cortan tiritas, no se cortan brunoise, se cortan cuadraditos, se te quemó la tortilla, no pasa nada, se te rompió la tortilla, comes un revuelto. Una manera así como más cercana de decirle a la gente, cocinen como quieran, como les salga, como tengan ganas, con lo que puedan, pero cocinen, arranquen. Se puede ir mejorando con el tiempo, por supuesto. Yo intento ser como el primer escalón para hacer que se vuelva un poquito, sí, para que vuelva la comida casera, que es tan rica, se disfruta tanto para uno o para compartir. Yo sé que a veces, a ver, los tiempos, los trabajos, volver a casa cansados, no es tan fácil para todo el mundo todos los días. Uh-huh. Pero se puede hacer cosas simples. Las recetas simples son encantadoras. Se puede dar una vuelta de tuerca para empezar a cambiar algunas cosas, pero lo único que intento hacer es animarlos a todos.
La clave es, digamos, ir probando, ir animándose, y también a mí lo que me pasaba, por ejemplo, con los libros de cocina que estaban en la casa de mi vieja, es que nunca te queda como en la foto, jamás. O sea, jamás te queda tan lindo como en la foto, ¿viste? Tenés una receta de una torta. Y vos ves tu torta y decís, esto es tristísimo.
Claro.
O sea, yo no puedo presentar esto, no puedo hacer un cumpleaños, de verdad. Pero me parece que últimamente se empezó a simplificar mucho la cocina sin sacarle lo casero, ¿no? Claro. Digamos, sacándole un poco esa cosa de que solamente Maru Botana nos puede mostrar, claro, nos puede hacer una rica comida, sino que nosotros también podemos improvisar y que nos salga bien.
Yo empecé con esto sin tener idea, sin planear todo lo que me pasó, el libro, la posibilidad de salir en el gourmet. Se fue dando realmente, no sé cómo fue, pero no estaba planeado. Pero sí, en el momento que me empezaron a seguir una mayor cantidad de personas, me agarró como cierto apuro de decir, yo soy una cara dura, yo no puedo estar enseñando a cocinar si yo no soy cocinera. Eso es lo que siempre aclaro, yo no soy cocinera profesional, me parece que es lo correcto, uh-huh. Me parece que siempre hay que, no lo tengo que esconder, sino que es mi carta de presentación.
Pero es autodidacta.
Es que me parece que va por ese lado, porque yo en un momento dije, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué puedo dar que los cocineros no den? Nada, absolutamente nada. Entonces dije, no voy a ir por ese camino. No me voy a poner del lado de ellos, que son grosos, que son grandes referentes, que son como el techo. Yo voy por el lado de los mortales, de los normales, de los que no somos cocineros profesionales, de las personas que nos cuesta, que nos mandamos macanas en una cocina. Y dije, bueno, ese es mi lugar. Ese es el lugar que yo puedo estar.
No es menor, igual la traducción del idioma cocina al idioma mundano es buenísimo. Yo veo, me dicen, no sé, baño María, y
punto
yo me asusto,
nieve, claro.
Punto nieve. ¿Qué? O sea, no sé, me voy, me abandono.
Claro,
Google todo. Cuando dice punto nieve, Google, ¿qué es punto nieve?
Claro, pero en el medio se te quemó algo.
Sí. O sea, tipo. Mira, Trato de dar por hecho de que el que está del otro lado no solo no sabe, sino que no tiene por qué saber.
Claro.
No tiene por qué saber. Yo no puedo dar por hecho que el señor que me está leyendo sabe absolutamente todas las técnicas de cocción, porque ahí ya estoy errando lo que quiero lograr. Sentía que hablándoles de una manera amigable, dándoles un guiño de ojo, diciéndoles, a mí también me pasa, a mí también se me quema, a mí también se me cae, a mí también me olvido en el horno, me pasa, pero me pasa una vez, me pasa dos veces, ya no, después no te pasa más, vas mejorando con el tiempo.
Hablabas de esto de también los tiempos que corren y el poco tiempo que tenemos para dedicarnos a cocinar. ¿Qué tenés vos en tu cocina que son cosas claves como para que una comida diaria le dé la pizquita de novedad, digamos? Porque a veces quizás un ingrediente que tenés que tener...
Bueno, en mi cocina nunca puede faltar ajo y dulce de leche, pero creo que con esos dos ingredientes...
No juntos.
Primero no los mezclemos y segundo que con esos dos ingredientes no pasa mucho, pero está bueno tener siempre alguna carne en el freezer. La carne en el freezer se puede frizar dura y está bueno tener un poco de pescado, un poco de carne, un poco de pollo. Siempre algunas verduras que si se te ponen feas fácilmente también se pueden congelar.
¿Como cuáles? Eso me parece que es una clave. Yo lo único que friso es el morrón.
Bueno, pero pará, si vos, por ejemplo, a veces el tema de ponerte a picar, ensuciar y todo eso, a mucha gente se le hace bastante fastidioso. Si una vez al mes te pones música, echas a todo el mundo de tu cocina, te arremangás y tipo terapia, te pones a picar, te picas cebolla, te picas ajo, te picas morrón, calabaza, todo eso lo tenés frisado y después el momento que, como decíamos, se te hace tarde, estás apurado, lo que sea, se te hace muy llevadero cocinar. Y no te diste cuenta, pero te organizaste y en pocos minutos estás comiendo comida casera.
No pierdes mucho sabor frisado.
No, todo lo contrario. Frizarlo fresco, o sea, fresco.
Sí.
Y lo frizás en el momento, no se conserva.
¿Y la calabaza cómo se...?
Y la podés cocinar, la podés frizar cruda en cubos, fritada, después la podés usar para hacer al horno, para hacer puré, para... Pero ya es una ayudita que tal vez si estás corto de tiempo, te cuesta remangarte todos los días, ensucias poco, tenés todo frizado, tenés organizado, uno se puede organizar.
Y... Ceci, en tu sitio o en tu Facebook, que hay mucho feedback con los que te siguen, y lo veo porque yo también soy usuaria, ¿te ha pasado de subir alguna receta y que después te digan, sí, sabes que yo tengo otra manera de hacerlo, que es
sí,
esta?
Sí, y aparte está bueno porque inutilísimas o de la manera que yo me presento, le genera confianza al otro de que me puede corregir, de que me puede aconsejar. No es que estamos corrigiendo a el señor cocinero que tiene... No, les doy lugar a que me corrijan, a que opinen, a que me puedan tirar algunas ideas. Y muchas veces me tiran ideas de cosas que yo no tengo idea.
Que existen o cómo hacerlas.
Claro, y me es una información que está buena porque me lo ponen en los comentarios, entonces entre ellos se van como comentando y ayudando, y se genera como una comunidad de inútiles que nos ayudamos un poco en la cocina, y está buenísimo. Pero también con eso de la devolución de la gente o que puedan comentar, lo que está bueno es que me digan eso. Me animo con tus recetas, o tus recetas me salen, o tus recetas me salen igual a la foto, que eso es algo...
Ese
que
es el peor trauma.
Bueno, y está buenísimo. Está, la verdad que bueno, haber logrado que mucha gente cocine, para mí es una satisfacción enorme.
Hablando de trauma, yo de chico, mi vieja me dijo, voy a hacer una compra y dejo una tarta en el horno. Controlala, de televisión, no sabés, hasta por poco vienen los bomberos. Eso me parece que me dejó un poco frustrado. Y te pregunto, ¿hacer un huevo duro o unas salchichas es cocinar? Es lo único que hago.
Y sí, es cocinar.
¿Y por dónde debería empezar? ¿Por dónde debería empezar? Si quiero cocinar...
Pará, vos la salchicha, hervida la haces.
Sí.
Bueno, hacé pequeños cambios. Empezá a hacer la salchicha a la plancha. Ajá. A ver cómo cambia de sabor.
Sí, sí, queda rica, ¿eh?
O a la parrilla, o a la plancha, sí. Si tenés así como para grillarla, le quedan a la salchicha las rayitas.
Sí, 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 sí.
No sabés cómo cambia. Son pequeños cambios que no son...
Ahí ya estaría en la categoría cocinar.
Sí, pero mirá, para mí todo es cocinar. No me voy a escandalizar porque digas que haces salchichas, no me voy a escandalizar porque digas que usás cubitos de esos comprados porque te das fiaca a hacer... Siempre voy a decirles que sí, por supuesto que lo casero es lo más rico.
¿Y el huevo duro?
huevo duro también, también, sí, es para
pero ahí puedes variar también. Hay un montón de maneras de hacer...
huevo revuelto. Exacto. Huevo revuelto no me puedes decir que es difícil porque...
Huevo pollé.
Bueno, a mí se me estaría complicando, pero bueno.
No,
un par de clases y podemos avanzar.
Lo que intento es... si el que está al otro lado me dice voy a usar caldito porque me da fiaca hacer casero, ¿sabes qué? Está buenísimo. El día que tengas tiempo para hacer uno casero, hacelo, va a mejorar un montón. Pero hacer, entonces
es bueno, me está sacando presión.
Es que eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero y eso es lo que intento que genere.
Hago buenos asados. ¿Eso es cocinar?
Bueno, mira, por supuesto que es cocinar. Muy bien, muy bien. Un aplauso para los dos.
Yo suelo hacer dos trampas. Una es, bueno, los calditos pueden ser pero por ejemplo, personas. Partir de una salsa hecha, lista, de esas salsas listas, y tunearla. Quizá agregarle.
Obvio, verdura. Yo también lo hago.
Y queda como
hago. Pero mira, a mí me pasaba. Yo he ido a muchísimas clases de muchísimos cocineros a quienes admiro. Y la realidad es que alguna alumna o alguno levantaba la mano así como medio timidón y decía, bueno, ¿y se puede usar? Y entonces ahí venía el grito, ¡no! Bueno, pará, a todos nos pasa, dale.
¿No? Y vas a ser chef de un restaurante
pero,
de Michelin, bueno.
Claro, por supuesto, siempre digo lo mismo, pero en el caso de los que no lo somos, ¿qué tienes? Yo me puso caldito y no me importa.
Hablabas de lo frisado, yo soy un pero enfermo del frisado. A base de tirar, de comprar verduras y tirar a mansalva, porque nunca pegarle para una o dos personas, nunca pegarle la cantidad que compraba. Pero mi problema es...
Tenés ojos grandes, no sos bueno calculando.
No, y además tengo estómago grande también, entonces a veces quizás me rendía, pero casi siempre...
Claro.
Aprovechando la oferta, también comprando una cantidad de verdura que no, después decía, claro, si compré 6 kilos de verdura para una semana, y me parece que me estoy peleando. Pero bueno, después de eso empecé con el frizar un poquito de cada verdura y tengo como 20 cositos con verduras. El problema que a veces me pasa, no tanto con la verdura, pero con el resto, es me olvido de descongelar.
Claro.
¿Cómo se descongela? Que sea sano para descongelar. Claro. Y por ejemplo, si tengo que hacer, quiero hacer un poco de carne, la tengo congelada, llegué y digo, ¿qué hago?
Y lo mejor es un poco en agua, por ejemplo. En agua. O sea, cerradito, que no tenga contacto directo con la carne, pero en agua no hirviendo porque se hierve.
Claro.
Pero en agua calentita la dejas así como en un bowl y yo descongelo muchísimo.
Apura el proceso.
Sí, ojo, ¿eh? A mí siempre me preguntan, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Yo todo respondo que sí, avisando, yo lo hago y mi salud está intacta. No me quiero hacer cargo de absolutamente nada, pero sí, mucha gente tiene miedo de hacer un montón de cosas. ¿Se puede? Y yo sé, se puede. Entonces siempre aclaro eso. Yo soy de sí fácil.
¿Qué cosa te salió mal de esta que vos te animás?
Mil cosas me salieron mal, pero es como, es en el momento que más aprendes es cuando te sale mal. Ajá. No te vuelve a salir mal, la tenés que pifiar para perfeccionarlo.
Uh-huh.
A ver, no, podés elegir otro camino, estudiar cocina, que te lo enseñen bien, que te digan cuál es la técnica, practicarlo una y otra vez. Y el camino de los inutilísimos es eso, hacerla una vez, pifiarla y después no la volvés a pifiar.
Me estoy muriendo de hambre cuando veo el libro de Simple, Rico y Casero de Tefi Russo. Hablábamos hace un ratito de los calitos, pero también hay toda una sección que es de salsitas caseras.
Sí,
yo ya vi el alioli.
Soy muy saltera.
Me la estoy copiando. Mi abuela hace una mayonesa de ajo que es una locura.
Y es un secreto.
Y es un secreto de estado.
Ah, ¿en serio? ¿No la de Veloso? ¿No?
No. No.
¿Cómo que no?
Estamos todos esperando esa receta, todos, porque la hemos probado acá.
Yo la convenzo. ¿Cómo se llama tu abuela?
Nélida. Yo creo que debe estar escrito en algún papel y después, no sé, cuando el día que mi abuela no esté, me va a decir, lo buscás ahí.
Claro, capaz que lo tiene todo organizado. Pero es que lo lindo de las recetas se comparten. ¿Para qué hay que guardar los secretos y las recetas?
Sí,
igual nunca... A nadie le va a salir la mayonesa como tu abuela. Entonces que se quede tranquila.
Es verdad. Sí, a mí no me va a salir
nunca. No te va a salir igual.
Que
no tenemos esperanza en vos.
Les agradezco.
Como tu abuela, no.
Empezó a cocinar. Hace milanesas de berenjena.
Chicos, por favor. Más respeto. Más respeto. Estoy cocinando un montón. Leo la salsa de barbacoa, que está muy de moda.
Sí, y bueno, la puse porque a veces no es muy fácil de conseguir. Tiene un montón de ingredientes, pero bueno, me parecía piola tener un capítulo de básicos en la cocina. En realidad la barbacoa no es muy básico,
no,
pero
me la piden mucho, entonces humo líquido.
Ah, pero está como muy... Es como un condimento muy canchero ahora.
¿Y cómo se usa el humo líquido?
El humo líquido es para darle... Le da un toquecito, es para darle el sabor ahumado. tiene gusto a humo.
Y en, digamos, además allá de la barbacoa, ¿en qué se puede aplicar? Por ejemplo, en otras carnes.
Ah, hay gente que se lo pone a todo.
¿En serio?
Sí, yo no me copé tanto con ese condimento. Yo soy insoportable del ajo en polvo.
Ay.
¿Ah, sí?
Ay. Sí, que para mí es completamente distinto al ajo fresco.
Claro, sí.
Tiene otro sabor.
Sí.
Yo, es más,
el disecado, ¿no?
Tal vez en la misma receta te uso ajo fresco y ajo en polvo. Y son para mí dos cosas distintas. Pero sí, el ajo fresco lo uso un montón.
Y para los chicos, porque vos tenés una nena de 7.
Cumple 7 pasado mañana.
Bueno, casi 7. Bianca. Y también es un tema para los cocinar para los chicos. Pues los chicos se aburren de las comidas primero, o siempre te piden lo mismo.
O son mañosos.
Son mañosos, o tenés que dibujársela de alguna manera como para que, bueno, tenés que comer banana, bueno, te lo presento de alguna forma para que la banana te parezca divertida.
Claro.
Exacto. ¿Cómo se resuelve eso?
Yo se la pongo a la banana, le pongo las rodajitas y con el dulce de leche le hago dibujos de caras. A veces en el apuro me dice, mamá, haceme la carita. No.
Hoy no.
Hoy no hay carita, hoy te comes la banana con dulce de leche. A ver, es un tema lo de los chicos. Es un tema, hay maneras de hacer que coman. El tema es que no sé si está tan bueno camuflarles todo. Porque llega un momento que mamá no camufla más, o el pibe tuvo 20 años y
le sigue pidiendo a mamá que le camufle la comida.
Claro. Pero hay maneras. En las salsas les podés licuar las salsas para que no se vean las verduras, pero bueno, eso es maña pura. Eso es maña. Pero bueno, en el huevo para empanar las milanesas o las berenjenas, si comen berenjenas, se le puede licuar una verdura dentro. Al pan rallado le puedes poner semillas, le puedes poner queso rallado. Y después hay maneras de decirle, bueno, comemos fideos verdes con palta o con espinaca. Bueno, son los del Increíble Hulk. Viste que hay chicos que se convencen con
claro,
eso.
Claro.
Pero hay otros que son más difíciles. Mi hija es mañosa. No sé, le gustan las croquetas de arroz, donde aprovecho para rallarle otras verduras y ponerle varias cosas, pero no le gusta el arroz. Explícamela. Eso.
¿Cómo?
Eso es maña.
Son genialidades de los chicos.
Eso es maña pura.
Estoy de acuerdo. Yo tengo una prima que ahora ya tiene 19, claro, y cuando era chiquita decía que no le gustaba el queso, pero comía pizza.
Claro.
Son lo que los chicos.
Y te agarra un ataque porque vos le explicas, a ver, es lo mismo, arroz, que le pongo esto, que le pongo el otro, no me gusta solo las croquetas. Bueno, está bien, mi mamá insiste con que es una época también que se pasa. Que claro, se pasa. Hago un equilibrio. ¿Cómo lo hago conmigo también? Uh-huh. A ver, permitirle que le gusten las cosas que le gusta a todos los chicos. Y después, si comió más o menos al mediodía, bueno, prestarle un poquito de más atención a la merienda. Las cosas sanas que le gustan, aprovechar que le gustan. Ella desayuna bastones de zanahoria, merienda bastones de zanahoria, come de entrada bastones de zanahoria, y la zanahoria mal no le va a hacer. Está buenísimo, así que aprovecho. Después también los chicos, viste, que van por épocas. Viste, una época le gusta algo, de repente no le gusta más. Hay maneras de hacerlo. Creo que el paladar con el tiempo se va educando. Lo que pasa es que yo hice las tareas correspondientes. Cuando era bebé le hacía purés exquisitos. Uh-huh. Pollo con manzana, con cebollita, después le hacía el puré de calabaza que le ponía albahaca y que le ponía jengibre. O sea, me tomé el trabajo, ¿no?, de decir, te voy a educar el paladar. Y mira, me salió el tiro por la culata. Porque...
Bueno, eso hace tiempo igual. En algún momento puede reeducarse.
Sí, yo creo que sí.
Me da risa porque yo intenté hacer lo mismo con mi novio, con algunas cosas, de a poquito se lo...
Es un hombre mayor, no es que está con un niño.
No, y tiene buen paladar, de hecho, pero le fui ampliando los gustos. También para complementar, porque cuando convivís con alguien, es un tema, si hay algo que no te gusta y al otro le gusta, y tenés que negociar, che, no puedo hacer dos comidas.
A mí con un adulto me divierte mucho más la tarea. Mi novio también, cuando lo conocí, era milanesa, pasta, y ahora te come de todo, y me encanta. Pero fue sentarlo y decirle, bueno, probá esto, sentís este sabor y volvelo a probar. ¿Qué sentí? O sea, como, no deglutir la comida, sino como sentarte, saborearla, tratar de descubrir los ingredientes, y eso en la adultez es mucho más fácil y el paladar se amplía muchísimo.
No, justamente ligado a esto, la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Porque a mí también me pasa algo muy parecido, sobre todo con el tema de la recurrencia a lo frito y a la comida chatarra.
Claro.
¿Cómo se saca eso del hábito de una persona?
¿Te gusta un montón?
No, a mi novio justamente.
¿A tu novio?
Sí.
Y me parece que ese equilibrio. Ese equilibrio, El tema es cuando lo coma, que lo disfrute y que no sienta culpa. Y pero bueno, que uno tome conciencia que tampoco es cuestión de hacerlo todos los días.
O le cambias el ingrediente o le cambias el proceso. O sea, por ejemplo, ¿le gusta mucho la papa frita?
Sí. Papa al horno. Tengo,
claro. O le haces papa al horno o le haces batata frita. Sí. O sea, por ahí empezás a meterle el sabor. Es como que dejale algo de lo tradicional, pero cambiáselo, se lo vas dibujando. Y de pronto se cambió todo.
Y de pronto le gusta la papa frita. Los vegetales, con los vegetales también pasa lo mismo. Es difícil, sobre todo si una... Yo soy súper inútil para la cocina. Y
le vamos a dejar el libro a ella.
Sí, sí, gracias. Bienvenida. No, porque me sacás de la ensalada y no sé qué hacer, claro. ¿No? Digo, para comer vegetales. O la calabaza, por ejemplo. Pero más allá de eso, no...
Bueno, a mí me sorprende mucho. La gente realmente se ahoga en un vaso de agua, sí, al momento de decir qué comemos hoy. Y hay tantas cosas simples, sencillas, que se pueden hacer, que se pueden hacer. El libro trata un poco de eso. Tengo recetas que son un poquito más elaboradas, por decirlo de alguna manera. Ninguna receta es difícil. Tengo la teoría que no hay nivel de dificultad en las recetas, sino alguien que te lo explique mejor. O alguien que te lo explique de una manera que vos lo entiendas. Pero el libro se trata un poco de eso, de demostrarte que se puede hacer. Mira, justo ella está con...
risotto de hongos y vino tinto. Es facilísimo, chicos.
Facilísimo. Ya el título me aterra.
No, ¿ves por dónde empezás? La pifié con el título. Porque...
arroz, Andrea. Risotto ya suena...
Hacer un risotto, vos cocinás.
¿Cómo se hace?
Hacer un risotto es facilísimo. Es fácil. Está bien. Después hay técnicas en que podemos ir mejorando con el tiempo, qué se hace con el arroz, cómo se bate, ¿viste? Se bate en cruz, no sé. O sea, eso ya igual son varios pasos más adelante que yo intento no tirarte toda esa información de arranque, porque entonces nunca vas a arrancar. Yo te tiro la manera de hacer risotto, el básico.
Mira, yo te voy a leer rápidamente.
A ver, Cande.
Picás y rodás una cebolla con parte de manteca.
Sí.
Con un poco de manteca.
Sí. ¿Podés manteca o aceite?
Lo que vos quieras.
No me vas a... O sea, la pregunta es, ¿con qué queda mejor?
Con manteca.
Sí, bueno, obvio.
Toda la vida. Agregás el arroz, lo cocinas un minuto revolviendo.
Sí.
¿Crudo?
Sí. Eso sí. Tiene que...
¿No se pega?
No. Vos lo revolvés con el aceite o con la manteca, eso se llama nacarar el arroz. Pero bueno, eso es un dato que... todavía no es necesario para vos, para si estás empezando.
Bueno,
no te quedes con eso, vos seguís.
Ok. Subís el fuego, agregás el vino, que es, en este caso, una taza de vino tinto.
Sí.
Dejás que burbujee y se evapore.
Claro.
¿Sí? Después le añadís un caldo bien caliente, de a poquito, mientras vas revolviendo constantemente, y a medida que se vaya quedando con poco líquido. Dice Steffi, el risotto tiene que estar en constante movimiento para que los granos se friccionen, larguen almidón y así conseguir una contextura cremosa.
Sí.
¿Bien?
Sí.
Hasta ahí estamos bien.
Sí, hasta ahí voy.
Bueno,
yo he intentado cocinar así el arroz y se me pegó todo y se me quemó. Pero lo voy a tener en cuenta, hay que revolver
todo
el tiempo.
No te puedo decir a ver, Velvet.
Claro, que eso es lo que me va a pasar.
Ay, bueno, es que yo la entiendo. Con Velvet no se jode.
No, por eso, la estoy terminando y no puedo.
En los últimos minutos de cocción, incorporar los hongos laminados, que puedes comprar cualquier tipo de hongo, champiñón, portobelos o jirgolas, nunca comí.
Sí, es muy rica. Es un poquito más difícil de conseguir, pero bueno, por eso pongo todos los ingredientes se reemplazan por los
concitos.
Sí, pueden ser los que vienen secos, que los tenés que hidratar.
Bueno, apagas el fuego, agregas queso rallado y manteca sin dejar de batir y lo servís enseguida.
Bien.
Facilísimo.
Prometo hacerlo y voy a traer acá el programa.
Hoy a la noche lo probás y después nos
comemos. ¿Se te pasó? No importa. Sí, haces croquetas de arroz.
Me encantan las croquetas
de
arroz.
Haces croquetas de arroz. Nunca todo hice. Tiene solución.
¿Viste?
Todo tiene solución, claro, salvo que sea algo trágico, quemado, imposible de comer, pero todo tiene solución. No pasa nada si te salió mal.
Simple, rico y casero, lo dice Steffi Russo. La conocí por inutilísima, así que síganla ahí y también compren el libro editado por Grijalbo. Gracias por haber venido.
Muchas
y a enseñarnos
gracias a ustedes,
y a sacarnos el miedo de la cocina.
Muchísimas gracias.
Ahora es tiempo.